Mariano, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por este contacto con Radio Nacional Bahía Blanca. Maxi, aquí estamos en la mesa para dar la bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Al contrario. Bueno, ¿cómo anda este sudoeste bonaerense a esta altura del año, año en que, época del año en que tienen que realizarse algunos laboreos en particular, que suele haber movimiento en especial por mucho trabajo, y cómo está el campo en nuestra región?
Muy heterogéneo. Tenemos una parte del sudoeste que es toda la parte sur y 100 kilómetros, 140, 150 kilómetros para el norte de Bahía y este de Bahía, que está muy mal desde el punto de vista de las precipitaciones. Tiene un déficit muy importante que viene arrastrándose desde el año pasado y no ha llovido lejos de lo que debería llover, del promedio histórico. Y eso ha generado una situación desde lo forrajero muy limitada. Está saliendo hacienda de los campos a un nivel importante. Ayer escuchaba una estadística del partido de Torkins que hablan de un 60% menos de stock. Yo no sé si va a ser tanto, pero bueno, ya esa cifra a mí me asustó mucho. Me hace acordar al 2008-2009. Y desde el punto de vista agrícola, también muy heterogéneo, con el mismo impacto que tuvo el déficit hídrico, se traslada a lo agrícola. No es tan fuerte el impacto, porque la zona donde impactó el clima es mayoritariamente ganadera, pero igualmente esa agricultura no tanto como en la otra zona más agrícola, que está más al norte y más al este. Pero de todas maneras hay un impacto. En los últimos 15 días un volumen de lluvia muy importante, pero no en esta zona obviamente, sino esta que le digo, la más agrícola, que hizo recuperar mucho los perfiles y la capacidad forrajera de esos campos. Así que tenemos dos zonas. La zona sur, centro-sur del sudoeste, está muy mal, y el resto se ha recuperado y está bien.
Más que nada la consulta va porque, claro, uno a veces por allí desde el desconocimiento dice, bueno, pero si mayormente está lloviendo, ¿en qué los puede llegar a afectar, no? Y uno a veces no toma dimensión de todo lo que implica el poder tener o llevar adelante una producción agropecuaria, desde aquellos que siembran y que dependen de una cosecha, o aquellos que crían ganado, hasta que uno no lo percibe, no lo ve en la góndola, no toma relación, ¿no?, de todo lo que forma parte de esa cadena y que es también parte de nuestro alimento diario, de los productos que consumimos a diario.
Claramente, los eslabones que componen la cadena agroindustrial, desde el primer eslabón, que es el eslabón primario, hasta el último, que es el industrial, y hasta llegar al consumidor, o incluso si va al mercado externo también, hay muchísimos integrantes de esta cadena que se ven afectados producto de la mayor o menor producción, ¿no? Y en este caso, en el sudoeste, la ganadería, sobre todo, tiene impacto no solamente en el año, sino que es un impacto que se traslada a los próximos años, porque si uno tiene un impacto en, por ejemplo, un campo de cría que tiene que reducir su stock ganadero porque no tiene capacidad de recepción, capacidad de forraje para mantenerlo, tiene que, bueno, reducir su cantidad de vientres. Eso implica que el año que viene va a tener menos cantidad de vientres para entorar y, bueno, y va a tener seguramente menos terrenos disponibles. Y eso, recuperar eso no se hace de un día para el otro, tarda mucho tiempo. Los vaivenes macroeconómicos en muchos años de la ganadería argentina han generado impactos en este tipo de situaciones. Y, bueno, la consecuencia fue que los que lamentablemente tuvieron que reducir su stock o incluso hasta eliminarlo completamente, la mayoría no ha podido recuperarlos o ha tenido que recurrir a arrendar su campo o a aceptar alguna capitalización. Bueno, situaciones bastante particulares que necesitan de un horizonte temporal muy largo. para volver a la situación inicial. Bueno, ese es el impacto que a grandes rasgos tiene el clima sobre la ganadería más en nuestra región. Y en la agricultura también lo tiene, pero el impacto es más corto, porque la agricultura tiene un ciclo mucho más corto que la ganadería y te permite recuperar si el clima se acomoda en un tiempo un poco más rápido. De todas maneras va a haber impacto, de una u otra manera, tanto la agricultura como la ganadería va a haber impacto.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andas? Muchas Bien. Veces los que vamos al supermercado, a la carnicería o a la panadería, vemos algunos precios que no nos explicamos. No voy a hacer una defensa del campo ni nada por el estilo, pero quiero saber, ¿por qué nos dicen la carne es cara y otros productos son más baratos? Cuando uno va a la carnicería ve que un kilo de carne está en 8.000 pesos y una docena de sanguchitos de miga cuesta 15.000. ¿Hay todo un como un estigma sobre el precio de la carne?
Y es un poco un poco tiene que ver, yo hice una hace mucho y escribí algo sobre esto. Un poco tiene que ver por el lugar que se le da, no tanto ahora, pero hace 20, 30, 40 años atrás era mucho más preponderante la carne en la mesa de los argentinos que otros alimentos. Y cuando existen estas correcciones de precios, porque la ganadería tiene correcciones por ahí muy bruscas de precio, pero que después se mantienen durante mucho tiempo, y el consumidor se queda con ese salto. Y cuando se produce ese salto, hace la comparación lógica, ¿no?, con otros bienes, y a veces se queda con esa imagen de que es cara respecto a otros bienes. Y está demostrado que eso no es así, pero bueno, nadie se pone a calcular y a hacer precios relativos de cuánto vale la banana, cuánto vale la carne, pero la realidad es esa. Tiene que ver una cuestión de cómo qué valor le da la sociedad argentina a la carne como bien de consumo respecto a otros. Por eso cuando modifica su precio, el impacto sobre la imagen que tiene el consumidor de la carne es superior a si aumenta la banana. Dije banana porque sí, banana, puede ser cualquiera, ¿no? Sí. Uh-huh. Es para que se entienda la importancia que tiene la carne en la mesa de los argentinos respecto a otros alimentos. Uh-huh. Y eso que decís vos es muy evidente. El consumidor argentino, cuando la carne tiene una corrección o un incremento en el precio, inmediatamente en su valoración lo define como algo negativo y dice que es caro, cuando en realidad la comparación, como acabas de hacer vos, lo podemos hacer con un montón de otros bienes, hoy está atrasado respecto a esos. Así que es muy bueno que lo comente de esa manera, porque la sociedad tiene una imagen totalmente distinta de eso. Y yo no estoy haciendo un juicio de valor con esto, sino que viene atado a una cultura de la importancia que tiene la carne en la mesa de los argentinos. Sí,
sí, y yo te hablé del corte de carne de vaca, pero tenés precios más bajos en el cerdo, ni hablar en el pollo, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, tal cual. Sí, pasa exactamente lo mismo.
Bueno, hay todo un tema ahora que se está hablando. ¿Van a liquidar la cosecha? ¿No la van a liquidar? ¿Van a pedir una devaluación para liquidarla?
Qué buena pregunta. mira, yo te tengo que contestar con la realidad. Y la realidad es que el productor no tiene tanto margen como para especular si liquido o no liquido. Eso que el imaginario colectivo piensa que no, lo aguanto hasta que venga la devaluación, yo te puedo asegurar que es un porcentaje muy bajo. Muy bajo, porque la necesidad te lleva a que lo tengas que vender por una cuestión de...
Porque arriendan muchos campos, porque son muchos arrendados, ¿por eso?
No solamente por eso, sino porque tenés que cubrir gastos, tenés que vivir y tenés que afrontar la próxima campaña. Entonces, para todo eso se necesitan recursos. Si vos no tenés la liquidez como para afrontar esa campaña, no puedes seguir. Entonces, los que puedan retener y especular, si vale, no es especular, porque, retener un producto lo haría cualquiera que tiene expectativas de que el precio aumente, eso es más que lógico. Pero el porcentaje que lo puede hacer es muy chico, razón por la cual no lo generalizaría, ¿sí? Y después, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Y esto es una incógnita. Por lo que está pasando en los últimos 2 meses, se ve claramente que hay un atraso importante y que, bueno, pero yo creo que están esperando que se estabilicen un poco los precios de la economía, cosa que está sucediendo, gracias a Dios, y a partir de ahí quizás el tipo de cambio se libere, se saque el cepo y empecemos a caminar un sendero un poco más normal.
Mariano, habitualmente se dice, ¿no?, también desde el imaginario popular, el campo suele juntar las ganancias con la pala, ¿no?, y se queja por quejarse. Hablando en términos generales, tanto para lo que sería nuestra región, agricultura y ganadería, ¿no?, en términos generales, ¿cuánto implica de lo que se obtiene al cabo de un año o calendario o de un año de gestión de ese cultivo, de esa crianza, de ese producto? En porcentaje, ¿cuánto va para cubrir todos los gastos? Y después de todo eso, ¿queda algo como para decir, bueno, vive la familia, hay que reinvertir para la próxima cosecha o el próximo año de trabajo? ¿Cómo están los márgenes hoy en día?
Cada explotación es distinta, ¿no? No son comparables.
Totalmente.
Es bastante complejo responder con precisión esa pregunta, pero lo que sí te puedo decir es que los márgenes de rentabilidad del sector son muy inferiores a la mayoría de los sectores de la economía. Y te lo puedo precisar con un par de datos que te van a dar un poco de noción de dónde está parado el sector. Si ponemos todo el capital arriesgado, todo el capital inmovilizado que tiene el sector, tanto en maquinarias, tanto como puede ser hacienda, tanto puede ser como la tierra, los valores de rentabilidad son cercanos al 3-4%, y esto en promedio de los últimos años. Así que con ese 3-4% se puede reinvertir poco, se puede mantener el capital, asumiendo el costo de las amortizaciones, pero no es un sector que tenga a grandes rasgos, ¿sí? Hay empresas que sí lo pueden hacer, uh-huh. Son las menos,
sí.
Son muy chicas, muy pocas,
uh-huh.
Y cada vez se necesita más superficie para que una familia tipo tenga un ingreso medio normal y pueda subsistir. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que hay una, se llama unidad económica mínima. En su momento en la zona eran 400 hectáreas, eso pasó a ser 700, y hoy yo no lo he estimado últimamente, pero yo me animaría a decir que debe estar más cerca de las 1000. Estoy hablando en promedio, ¿eh? Uh-huh. Puede haber zonas en donde se requiere menos hectáreas, ¿sí?
Uh-huh.
Pero en promedio cada vez se necesitan más hectáreas para que una familia tipo pueda vivir, razón por la cual está más que claro que va atrás de lo que van otros sectores que tienen otros márgenes distintos a los que hay en el sector agropecuario.
Claro, casi es como un cambiamos la plata, ¿no? Y en promedio aquí en nuestra región, ¿hay propiedades con esa extensión o son todas más chicas?
No, hay propiedades, sí, hay propiedades de esa extensión y demás. No son comparables porque los sistemas de producción son totalmente distintos entre un alambrado y el otro.
Sí, además depende de lo que cultiven o de lo que críen, ahí también va a haber una diferencia, así que es bastante difícil de medir.
Sí, por un lado eso, pero además eso es que no todos aplican los mismos sistemas.
Claro.
Entonces, algunos siembran un cultivo, otros siembran otro cultivo, y además la tierra no es... Uno lo dice y el que no está muy vinculado al sector no lo puede entender, pero en una región... tiene un campo que es más apto para una cosa y uh-huh. pegado a ese campo es más apto para otra cosa,
sí.
Porque las características de los suelos son distintas, entonces, y tiene que adaptar esas características a sistemas de producción distintos y por lo tanto su resultado es distinto, así que hay mucha heterogeneidad.
Sin dudas. Mariano, muchísimas gracias. Gracias por pintarnos un poquito el panorama de cómo está aquí este sudoeste bonaerense en materia de producción, de coyuntura. Por supuesto, como siempre, los micrófonos a disposición para todo lo que la asociación tenga para difundir.
Bueno, el agradecido soy yo y, bueno, a disposición para lo que necesiten.
Muchísimas gracias. Buena jornada. Hasta luego.
Gracias.